pensar que no me gusta que vengas y te
Y ahora, aquí en Radio Villarreal, después de haber estado escuchando a la Fundación Nuevas Sendas, vamos a escuchar a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, a su presidente y vicepresidente Víctor Viciedo. Presidente, buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y también a vicepresidente. Que también ha venido a acompañarlo. Están buscando los cascos y por eso nos hemos despistado al hablar. A mí me han cerrado los cascos. Al pasar los cascos, ahora lo oigo.
Buenos días a todos.
Pepe Llop, buenos días. Ahora ya tenemos cascos puestos, los tres, y ya nos oímos perfectamente. El viernes, manifestación de un ASPI.
No exactamente. Lo que hicimos fue entregar un manifiesto en el cual advertimos al gobierno, al Ministerio de Agricultura, que si no nos escucha, si no atiende nuestras peticiones antes del 1 de diciembre, en diciembre empezaremos las movilizaciones.
Fíjate cómo ha cambiado con el juego de palabras. Lo mío era una manifestación, no, es un manifiesto. Y comenzaremos las movilizaciones. No son manifestaciones, son movilizaciones.
Sí, porque pueden ser muy variadas, ¿no? Entonces, como no las tenemos definidas todavía y tenemos tiempo para pensar, pues de momento lo definimos así: acciones, movilizaciones, y luego ya veremos en qué toman forma.
Manifiesto.
Sí, efectivamente. O sea, lo primero que la gente tiene que saber es que es un ASPI, ¿no? Un ASPI es una organización nueva. Y somos 20 asociaciones de agricultores y ganaderos de distintas comarcas y regiones españolas que el pasado 3 de junio nos unimos para cortar todos los pasos fronterizos con Francia, y que allí decidimos ya el unirnos para poder defender nuestro modo de vida, ¿no? Y bueno, pues nuestras peticiones entonces no fueron atendidas, la situación ha ido a peor, porque la senda que está siguiendo Europa y España es exactamente la misma, a pesar de que con las movilizaciones detuvieron muchas de esas medidas que estaban tomando, pues ahora las vuelven a despertar y siguen apretando el acelerador. Y la situación agrícola, solamente hay que ver los datos del INI, del Censo Agrario, donde vemos que con respecto al anterior censo de 2009 se han perdido alrededor de 75.000 explotaciones agrícolas, y que cada año 2.600 agricultores y ganaderos autónomos cierran sus explotaciones. Si hablamos de la edad media de los agricultores, en España es de 61 años, mientras que en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, es de 64 años. Y ya con respecto a la España vaciada, pues mientras que en 1990 casi la mitad de la población vivía en el campo, en pueblos, hoy apenas es el 16,24%. O sea, toda esta situación, ¿por qué ha venido? ¿Por el cambio climático que nos están vendiendo? Pues no, ha venido precisamente por las decisiones políticas que se están tomando en Europa y en nuestro gobierno, que es el más aplicado de todos los gobiernos europeos. Y entonces, pues bueno, pues hay que empezar a señalar las leyes que son culpables de esto y empezar a pedir que las deroguen. Derogación de acuerdos comerciales, revisión de acuerdos comerciales y derogación del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa, de la estrategia por la biodiversidad, de la ley ¿cómo se llama?
De la
ley de la cadena alimentaria también, pero yo me refería a la ley de de uso sostenible de fitosanitarios, por supuesto, también. Bien, la cuestión es que hay un montón de leyes que hoy en día pues nos están afectando mucho y que lo que pedimos es su derogación, por ejemplo, sacar al lobo del lespre también, porque está afectando a los ganaderos del norte y muchísimo, que no se metan tanto en la burocracia y las inspecciones con los ganaderos, que se ponga todo el empeño en curar todas las enfermedades del ganado, pero que no prohíban las medicinas del ganado, etcétera, etcétera. Entonces, ante toda esta situación, no hay más remedio que decirle que nos escuchen, que pongan freno a todo lo que están haciendo. Ahora mismo, y hablaremos después de ello, está nuestro ministro Planas con el Plan Nacional de uso sostenible de los fitosanitarios, cuando resulta que en España ya hemos alcanzado los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Qué más quiere? Entonces, todo esto pues
los
hay que ponerle freno.
Del 2030.
Sí, el plan sostenible estaba entre el 2000, se tiene que llevar a cabo entre el 2025 y el 2029, porque van a haber más productos que desaparecerán del mercado.
Pero el objetivo se ha cumplido ya en el 2024, y en cambio quieren seguir apretando.
Bueno, el lapsus mental era la ley de restauración de la naturaleza, que de momento pues la gente dice, uy, ¿qué será y qué será? Bueno, pues que de las zonas que tenemos declaradas como zonas protegidas va a salir el 20% hasta el 2030 y el 100% hasta el 2050, y afecta a un 30% del campo español, o sea que no es moco de pavo.
Hablando de esto, al hilo de lo que está diciendo, de lo de el plan sostenible de fitosanitarios, hoy el presidente de la Generalitat ha hecho unas declaraciones. ¿Quieren escuchar las declaraciones o les digo el titular y ustedes van más rápido?
Con el titular nos vale, sí.
Pues lo que dice es que autoriza la cría y la suelta de parasitoides para la lucha contra el cotonet del caqui.
Bien.
A mí me parece estupendo todo eso, pero autoriza la suelta de parasitoides,
sí,
para la lucha biológica.
Sí.
Cuando en la propia propuesta de la Comisión Europea, y tú sabes que nos basamos en documentos oficiales, uh-huh, y te lo estoy enseñando en, sí, este momento,
sí,
el Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión Europea en el reglamento busca reforzar los requisitos sobre la gestión integrada de plantas. No habla única y exclusivamente de cultivo ecológico y de lucha biológica. Habla el propio reglamento y la propia Comisión Europea de la gestión integrada de plagas. Y si vamos a la propia Comisión Europea y decimos, ¿y qué es eso del manejo integrado de plagas?
Uh-huh.
El manejo integrado de plagas habla de el conjunto de todos, de todas las herramientas que son útiles para controlar las plagas y las enfermedades de las plantas, el uso racional de ellas. Y, entre otras cosas, en los principios de la lucha biológica dice textualmente que sobre las bases de los resultados del seguimiento, el usuario profesional debe decidir si aplica medidas fitosanitarias y cuándo. Entonces, señor presidente de la Generalitat, si nosotros tenemos un problema y un problema serio, y ese problema serio lo queremos atajar única y exclusivamente con parasitoides, que hasta que equilibren la población vamos a tener los caquis y todo aquello a lo que ataque el cotonet, vamos a perder cosechas. Lo que la propia Comisión Europea dice, que hay que promocionar y hay que tener en cuenta la lucha integrada. Y en la lucha integrada hay que contar con medios mecánicos, con medios físicos, con medios biológicos y con medios de aplicación de fitosanitarios. Y cuando tenemos un problema, hemos de utilizar los productos fitosanitarios como en los propios principios del manejo integrado de plagas define la propia Comisión Europea, para que se utilicen a criterio del usuario profesional, que es el que debe decidir si aplica medidas fitosanitarias y cuándo. Y me parecerá muy bien que me exijan que utilice productos fitosanitarios de los que sean útiles, no de los que son inútiles, de los que sean útiles, los que más respeten la fauna útil. Y eso es algo que hemos estado aplicando los técnicos desde hace 15 o 20 años, y que con toda esta ideología basada en cargarse la agricultura, porque los que están hablando de agricultura simplemente no se han puesto unas botas de agua ni han pisado un terrón en su puñetera vida, más que cuando van de excursión, Entonces, están cargándose hasta los propios principios que la propia Comisión Europea define como que han de promocionar, que es esa lucha integrada, que es lo que es el principio en el que dicen a la propia, que el propio reglamento se ha de basar, el propio reglamento del uso sostenible de productos fitosanitarios se ha de basar en la gestión integrada de las plagas. Entonces, señor presidente, me parece muy bien que una de las herramientas, que es la lucha biológica, se apoye, se desarrolle y se active. Pero lo que no podemos es estar haciendo pruebas mientras tenemos un problema. Cuando tenemos un problema, lo que necesitamos no son palabras, sino soluciones. Y las soluciones pasan por la lucha integrada, como define la propia Comisión Europea. Y en la lucha integrada no se desprecia ninguna de las herramientas que se tiene.
El otro anuncio ha sido la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha aumentado hasta 1.150.000 euros, esto lo ha aumentado, en ayudas para la protección y defensa de los animales y la conservación de la biodiversidad animal, protección del medio ambiente y mejoras en el hábitat. Se ha publicado hoy en el DOJ, porque ya pueden acceder a las subvenciones.
Sí, sí, me parece muy bien. ¿Y las pérdidas? Es decir, aquí todo se arregla con una limosna, con una subvención para seguir sus propias políticas. Y sus propias políticas no tienen en cuenta lo que recomienda la propia Comisión Europea en el desarrollo del reglamento del uso sostenible de productos fitosanitarios, que habla de lucha integrada. Entonces, a mí, más respetuoso con la biodiversidad que el agricultor, dudo que haya ningún político, dudo que haya ningún ecologista, pero lo que tenemos, cuando tenemos un problema, no podemos ir con cataplasmas a curar el cáncer. Hemos de ir con las herramientas de las que dispongamos.
Es que, Susana, vamos a ver, esto es exactamente lo mismo que si ahora dijéramos, como existe una medicina natural, que existen plantitas que muchas hemos probado y que nos sientan muy bien, vamos a eliminar los antibióticos, las medicinas y tal, vamos a eliminarlas todas y nos vamos a curar solo con medicina natural. Y lo que está claro es que cuando yo tengo una infección, ya he utilizado el ajo, ya tengo la infección, ¿vale? Pues ahora lo que tengo que hacer es utilizar antibiótico, porque si no, no me voy a quitar la infección. Pero eso es exactamente lo mismo. O sea, las herramientas las tenemos que tener, no las pueden prohibir, máxime cuando están aprobadas por la EFSA, que es un organismo de seguridad alimentaria el más exigente que existe en el mundo, y que este organismo ha hecho todas las pruebas pertinentes para ver que no afecta ni a la biodiversidad, tanto que hablan de biodiversidad, que no afecta a los animales, ni afecta al medio ambiente, ni afecta a las personas. Entonces, una vez aprobada esa sustancia, a la dosis de empleo, que no afecte a todo esto, y que nos estén tocando las narices y suspendiéndolas por ideología, hablándote de seguridad de las personas, cuando no nos afecta a los agricultores, que estamos en contacto directo con la sustancia, ¿cómo narices te va a afectar a ti un 0,01 miligramo por kilo, 0,02 miligramos por kilo? Pero voy más allá, que me muestren un solo caso de intoxicación alimentaria por productos fitosanitarios. Un solo caso en Europa. Bien utilizado. En cambio, podemos encontrar con agricultura ecológica y natural miles y miles y miles de casos en Europa. ¿Qué estamos haciendo? Cuando resulta que, ya lo dice Bernard Uhr, que es el director general de la EFSA, que ni es más sostenible, ni es más saludable, ni es más
por hacer un inciso, la entrevista que he hecho anteriormente, cuando he hablado de la cría y la suelta de parasitoides en el caqui, sí, les he preguntado qué os parece. Ellos lo primero que han contestado ha dicho que lo que les parece mal es que hayan extensiones de un mismo alimento, de mismo cultivo, porque esto propicia el que ese parásito se haga fuerte. Eso dice, me ha contestado, no sé ustedes qué
opinan. Puede que tenga razón, pero a ver cómo lo hacemos ahora. De todas formas, ya la gente está diversificando bastante. Uh-huh. Tenemos caquis, tenemos también frutales, tenemos aguacates, ya tenemos cítricos, hay gente que se dedica... La verdad es que estamos diversificando, es cierto,
pero es
que
cierto
lo más
que
extendido cuando... lo más extendido son los cítricos, eso es cierto. Pero de todas formas, hay plagas que son comunes a todos los cultivos.
Muchas como, plagas son polímeras.
Como el trip. Y entonces no íbamos a resolver nada. Se resuelve teniendo herramientas para resolverlas. Y los agricultores hemos utilizado fauna útil desde hace muchísimo tiempo. Y cuando no podemos con la plaga, no tenemos más remedio que usar medicina.
Me mandan un WhatsApp. Me preguntan sobre la mosca blanca, que hay muchísima mosca blanca. ¿Esto qué pasa?
Vamos a ver. Es la misma cuestión de siempre. Aquí, a finales de los...
Pero la mosca blanca ya existía, ¿no?
Sí, no, pero hay
pero
distintas moscas blancas.
Sí, esta es
hay distintas moscas blancas.
Más difícil.
Que además, yo lo he vivido en primera persona, absolutamente en primera persona. Los agricultores recuerdan que en los años 80, primeros de los 90, había... una cochinada en los árboles que cuando te acercabas no hacía falta ni entrar en un árbol, simplemente paseando por un campo salías pringao porque
era como un pegamento,
había una melaza.
Sí
había una melaza ocasionada por la mosca blanca que había entonces, que era la Leurotrixus flocosus, que segregaba melaza, y sobre esa melaza se implantaba un hongo que era la negrilla. Entonces, aquello fue un problema durante algunos años, pero era un problema relativo. ¿Por qué? Porque entonces teníamos algunos productos, entre ellos uno que se llamaba el butocarboxim, tenía varias marcas comerciales, el afilén, el dravín, que uh-huh. Los agricultores lo recordarán, pero evidentemente a la larga la salvación fue la introducción de un parasitoide que era el Calesnoaki. Uh-huh. Pero hasta que se implantó y se propagó el Calesnoaki, teníamos...
O sea, que ya ha habido una implantación
teníamos el butocarboxim que nos ayudaba a controlar la plaga. Y claro, entonces, pudimos luchar porque teníamos herramientas.
Y luego el parasitoide también.
Claro, esto en el cotonel nos ha pasado, pero al revés. Nos quitaron la herramienta.
Nos quitaron la herramienta.
Combatía. 3 años hemos estado perdiendo cosecha y al final, pues parece que la lucha biológica esté dominándolo o no. Ya veremos el verano que viene.
Como pasó con el Calesnoaki y el Leurotrixus flocosus. Se han introducido una serie de moscas blancas, la Leuroide citri, la Paraloides minei, algunas moscas blancas que tienen unas características distintas.
Claro.
Alguna de ellas ni siquiera tiene melaza, ni siquiera crea melaza, pero se implanta la negrilla. Y además es una negrilla que es muy difícil de quitar, incluso lavando el fruto. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema.
Problema, según me han dicho, porque está muy preocupado.
Pero es que además es una plaga que no es de monocultivo, porque es de cítricos, es de caqui, es de ornamentales, es de muchísimas, muchísimas.
Y que genera negrilla en todas las frutas.
Son plagas muy polífagas, incluso de malas hierbas. Lo digo cuando nos dicen...
De plantas ornamentales también.
Cuando nos dicen que hay que mantener un manto vegetal porque así mantendremos la fauna útil y la inútil también. Pero eso no nos lo dice nunca. Dicen que mantienen la fauna útil. Totalmente de acuerdo, mantienen la fauna útil.
Y la mala también.
Y la mala también.
De hecho, el escitotrip, que tanto le tememos y que nos va a hacer mucho daño a la primavera, porque aquí ha llegado en agosto y ya la hemos salvado la fruta, pero se ha extendido a una velocidad tremenda.
Y
están todas las movidas de los árboles todas infectadas del trip. Y entonces, cuando salga la primavera y empiece a florecer el árbol, nos puede hacer mucho daño. Pero lo peor... están buscando ya fauna útil para el trip. Bueno, pues ya les digo yo que no la van a encontrar, porque el trip se mete dentro de la hoja. Cuando teníamos el minador, hubo algo contra el minador, algún parasitoide, tiene que entrar dentro de la hoja el parasitoide también. O sea, me da la impresión que lo de la lucha biológica en este caso va a ser un poco difícil.
Pero habrá una autorización de algún producto
excepcional.
Sí.
Pues eso, por eso quería hablar de este plan, del plan nacional.
Pues adelante, porque si le parece, lo abordamos el tema.
Sí.
Bueno, pues venga, pues el plan nacional, este, pues bueno, todos cada cierto periodo de tiempo, el Ministerio de Agricultura lanza un plan nacional de uso sostenible de los fitosanitarios para conseguir los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. Uh-huh. Bueno, por los objetivos, este plan reconoce que se han alcanzado. Ahora mismo tenemos ya un 64% de prohibición de productos fitosanitarios con respecto al año de referencia, que el objetivo era 50%, nosotros andamos ya muy por arriba, y también se tenía que conseguir el 50% de las materias más peligrosas. Bueno, pues en las materias más peligrosas andamos ya por el 58%. Entonces, si ya hemos alcanzado los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, que Ursula von der Leyen quería aprobar la ley de uso sostenible de los fitosanitarios y la retiró cuando nosotros estábamos en las calles. Ya entiendo yo por qué la retiró, porque los objetivos ya los teníamos alcanzados, por eso la retiró. Bien, la cuestión es que aquí sigue apostando por continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgos de los productos fitosanitarios, en la actual norma que será desde el 2025 al 2029, creo recordar. Y como metas prioritarias tiene proteger la salud humana. Ya hemos hablado de eso. ¿Quién protege la salud humana? La EFSA. Ya está bien, no toquéis las narices con esto. Nos lo protege la EFSA, que es un órgano científico. Ya está bien de que los políticos metáis las narices en esto, porque hay un organismo europeo científico que tiene esa responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Que quieren votos o qué? ¿Eh? ¿A ti te han engañado diciéndote que los fitosanitarios son venenosos? No hay ni un solo caso en Europa de intoxicación por fitosanitarios de consumidor, y resulta que aquí siguen protegiendo la salud humana. Bien, pues van a seguir en esa línea, pero cuando vamos a los marcadores, porque se basan en marcadores, tenemos algo que la gente no suele hablar, que es el HRF, que son una serie de marcadores que nos indican cómo estamos en tema de fitosanitarios. Entonces, ellos lo que hacen es valorar la cantidad de producto fitosanitario que nosotros los españoles compramos en toda España, y los multiplican por 8, por 16 o por 32 en función de la peligrosidad. Y con eso te sale el índice. Pues en el índice este, España ha perdido 40 puntos, ha pasado de 100 a 60 aproximadamente, y ha alcanzado, como he dicho antes, ese 58% de prohibición de productos fitosanitarios. El HRI2 habla de las autorizaciones excepcionales. Bueno, pues en las autorizaciones excepcionales están haciendo muy, 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 muy poquitas, de tal forma que la bajada, que es el HRI2, la bajada es desde 120 aproximadamente el índice hasta 33 o 34, aquí no lo veo bien en la gráfica, pero 33 o 34. Es decir, no están autorizando absolutamente ningún producto fitosanitario de riesgo. ¿Por qué? Porque no quieren que les suba la gráfica, porque quieren esa victoria. Es decir, hemos reducido el HRI2, lo hemos reducido ya a cero. Eso es lo que ellos quieren. Te autorizan alguna cosa menor porque la autorización de un producto de alto riesgo, o de alto riesgo lo llaman ellos, pero en realidad son productos eficaces, vamos a llamarlo así, pues eso multiplica por 64. Por eso nunca quisieron autorizar el metilclorpirifos. Ni nos van a autorizar nada que haya sido efectivo y que esté como sustancia de riesgo.
Déjame especificar un poco para que la gente entienda mejor eso. Como tú habías dicho, se han inventado un índice.
Sí, correcto.
Se han inventado un índice que no es toxicológico. sino que es la multiplicación del volumen consumido en el país de ese producto por 64, 32...
Sí, 8, sí, por eso nos quitaron el Mancozep, porque el Mancozep era muy utilizado.
Entonces,
por eso, es que no hay otra razón.
Un producto muy utilizado, multiplicado por 8, da un número muy alto. Un producto muy tóxico, no utilizado, multiplicado por 64, 0 por 64 da 0. Pues ese producto tan tóxico estará en el mercado, pero el producto que se utiliza muchísimo
saldrá del
como
mercado.
Son muchas toneladas, por un índice bajo de toxicidad, ostras, hablemos de toxicidad y no nos inventemos índices para fastidiar y para joder la barrana.
En una palabra, están prohibiendo lo eficaz,
lo que se utiliza,
y económico, que es lo que utilizamos los agricultores. Eso es lo que están quitando para poder bajar los índices, que es lo que a ellos les preocupa.
Y es lo que nos fastidia, lo que nos preocupa, porque ahora efectivamente tenemos un problema con la mosca blanca. Y la mosca blanca es un problemón, porque afea muchísimo, aparte de que debilita el árbol, afecta muchísimo al fruto y afecta en definitiva a la productividad. Entonces, nosotros lo que necesitamos son armas. Yo vuelvo a repetir, el butocarboxim, un producto que ya no está en el mercado, pues eliminaba total y absolutamente y sin más historias. Ahora nos dicen, hay que utilizar jabón potásico. ¡Ostras! Y con el jabón potásico, ¿qué consigo? Hago simplemente una reflexión. El jabón potásico, como su nombre indica, lo que hará será el romper, disminuyendo la tensión superficial, el rompe la capa de negrilla y la capa de melaza que habrá sobre la superficie de la planta. La rompe. Como cuando nosotros nos ensuciamos y vamos a ducharnos, nos ponemos jabón y y el jabón, ¿qué hace? Pues nos rompe la porquería que tengamos encima. Pero después, ¿qué hacemos?
Porque la mosca seguirá estando.
Nos tiramos otra vez agua para que eso que ya ha perdido esa tensión y esa adherencia que tenía, que se lave y se vaya al suelo.
Sí.
Aquí o hacemos dos pases, o por mucho jabón potásico, o por mucho que utilicemos los medicamentos, digamos, que nos han dejado sin armas. Y sin armas, efectivamente, van a conseguir que cada día la edad media sea más alta hasta que ya no haya agricultores.
Y luego, cuando tú te lees la norma esta, te das cuenta de que el cambio climático, que no tiene absolutamente nada que ver con los fitosanitarios, te aparece nombrado 6 o 7 veces. Vamos a ver, por favor. Por ejemplo, dice, adicionalmente, el aumento de las temperaturas y otros fenómenos relacionados con el cambio climático tienen también una gran repercusión, entre otros, en que esté apareciendo antes un mayor número de plagas y en lugares donde no se había visto con anterioridad. ¿Tú sabes por qué aparecen plagas en sitios donde antes no las había?
Por la globalización.
Por la globalización, no por el cambio climático.
Y, porque no, por la globalización.
Y las exportaciones.
Y por las inspecciones
la falta de control.
Efectivamente, la falta de control y
¿qué la responsabilidad de los políticos
de fuera? Por eso te vienen plagas exóticas, y en cambio aquí te hablan de cambio climático y no te nombran en absoluto esa irresponsabilidad de las administraciones en el control de plagas.
La Unión denuncia que Sudáfrica y Zimbabue acaparan la mayor parte de la detección de plagas en cítricos importados durante septiembre. Esto lo dice la Unión también. Acaban de darme... Sí.
¿Qué países ha dicho?
Sudáfrica y Zimbabue.
Sudáfrica y Zimbabue.
Por una razón muy simple. Porque en estos momentos de Egipto...
Normalmente suele ser Turquía y Egipto,
Estamos en importaciones del hemisferio
sur.
Estamos en importaciones del mercado. No tenemos importaciones del arco mediterráneo.
Para que la gente, esto me interesa mucho que lo hablen. Productos ecológicos que vengan de fuera no pasarán inspecciones.
Efectivamente, esa noticia ha sido votada, ha sido votado esa corrección de normativa, porque en realidad están corrigiendo reglamentos para que los productos ecológicos entren en el mercado más económicos, porque lo que es el control de esos productos y las inspecciones pues vale dinero. Pues entonces lo que han decidido es no controlarlos, que no haya inspecciones en los productos ecológicos. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay residuos en los productos ecológicos? Cuando uno va al listado este del RAF, se da cuenta que sí, que hay productos ecológicos.
¿Los productos ecológicos se tratan?
Claro que sí, que hay que tratarlos. Hay que tratarlos con productos naturales. Aceites, se trata con bacterias también y hongos. Se trata con piretrinas naturales, venenos que nosotros tenemos piretrinas de síntesis química, pues ellos piretrinas naturales, pero que al fin y al cabo no deja de ser un veneno.
Que no es un veneno, es una medicina.
Es una medicina, efectivamente. Es una medicina.
Igual que todos los antibióticos son venenos. Tú utilízalo en dosis no adecuadas y verás lo que pasa.
Sus fungicidas son muy contaminantes, como es el cobre o es el azufre, pero en cambio, pues bueno, pues tienen esa aureola de que protegen el medio ambiente, pero en realidad tratan y están, digamos, tienen al ser ecológico, por ejemplo, el trip, si yo tuviera ecológico, esa naranja que está rascada, yo la vendería como ecológica si fuera ecológico y no tendría ningún problema, porque la gente admite que como no he tratado, pues pueda tener algún defecto. Pero en cambio, yo no voy a poder permitirme el lujo, no, vamos a ver, no me la van a comprar directamente.
Pero y aparte una cuestión clarísima, si estamos hablando de la no inspección, porque teóricamente no hay residuos de productos fitosanitarios
y las plagas
que es que los vegetales cultivados en agricultura ecológica no tienen plagas y no pueden ser transmisores de plagas. Señores políticos, tantos asesores científicos que tienen, ustedes no les hacen ni puñetero caso.
Pero
cambien de asesores científicos.
Pero lo grave es que si tú quieres ser productor de ecológico, vas a sufrir una cantidad de inspecciones bestiales y a la mínima te van a quitar.
En Europa.
Y en cambio los productos ecológicos de fuera podrán entrar libres de inspecciones.
Denunciarlo porque a mí tampoco me parece bien. Ahora sí, ¿les queda un minuto algo que añadir?
A mí
¿Cómo ha ido el Día del Pilar?
Bien, pero a mí me gustaría anticipar una cuestión. Nos viene un monstruo encima porque se rumorea que hay una persecución al agricultor, al jubilado y al agricultor que lo tiene como segunda y tercera actividad respecto a la inspección de trabajo. Es decir,
importante este comentario también.
Está habiendo algún rumor de que van a cargarse hasta esos que aún se dedican a la agricultura y que mantienen una media de 65 años, pues va a bajar la media porque no se va a dedicar
nada. O lo das todo a hacer, pero tú no puedes trabajar tu tierra.
Tú no puedes trabajar tu tierra.
Si no, debes de presentar a ver cómo continúas tú de autónomo.
Si no.
Bueno, en definitiva también se persigue, se quiere que las nuevas sendas nos lleven a ese relevo generacional.
El relevo generacional solo vendrá cuando haya una rentabilidad en una actividad. Si no hay una rentabilidad, y la rentabilidad con las políticas que tenemos es imposible.
Sí, también entonces, van a dar clases,
cambiamos las políticas o no hay relevo ni hay nada.
Para eso lo que van a hacer van a ser cursos de viabilidad para los nuevos agricultores.
Yo quería hacer un...
¿Podría matricularme...?
Usted ya no llega a tiempo.
No, podría matricularme a esos cursos simplemente para decir, y eso que os están diciendo tiene estos problemas.
Claro, ustedes de ese conocimiento están hablando y tiene razón.
Hombre,
usted podría hacer acto de presencia.
Un último comentario muy rápido. Sí. UNASPI ha presentado ese manifiesto. Empezarán las manifestaciones de UNASPI a principios de diciembre. La continuidad depende de vosotros, agricultores, y también de vosotros, consumidores, de que os unáis a esas manifestaciones para que paremos todo este sinsentido, toda esta ilógica de políticas que nos están asfixiando. Puede que la campaña empiece bien, pero se va a torcer la segunda parte de la campaña. Y por supuesto que vamos a tener muchísimos problemas en la primavera con las plagas. Hay que salir y empezar a hacer que estos políticos reculen en sus políticas.
Pues Víctor Viciedo y Pepe Llop, secretario y vicesecretario de ALIP, que está dentro...
Presidente y vicepresidente.
¿Y qué he dicho yo?
Secretario.
Secretario y vicesecretario.
Pepe, fíjate. Presidente y vicepresidente, que está dentro de UNASPI. Recordemos que UNASPI es una asociación a nivel nacional de asociaciones
independientes.
Muchas gracias a los dos.
Gracias, Susana. Gracias a la audiencia.